el hilo conductor. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.
Fusión es un emprendimiento social que está enfocado en la producción audiovisual de materiales que incluyen entre su público a las personas del trastorno espectro autista. Son los creadores de la serie documental Bichero, serie que vincula entretenimiento con aprendizaje, conducida por Antonio Ripoll. Pablo Banchero y Nicolás Kronfeld son los dos directores de Fusión. Pablo es director de cine con más de 20 años de experiencia en la industria audiovisual. Dirige su propia productora, We Cook Films, donde incluye productos audiovisuales con el objetivo social de romper barreras, generar empatía e inspiración. Nicolás es periodista con más de 10 años de experiencia. Trabajó en el programa periodístico del Sol, No Tocan Nada, dando espacio a la cobertura de la temática de los trastornos del espectro autista. Ambos son apasionados por los viajes y por las culturas del mundo. Recibimos en espíritu libre a Pablo Banchero y Nicolás Kronfeld.
Bueno, Nicolás, Pablo, Nicolás, muchas gracias a los dos por venir, ¿no? Con el paso del tiempo pueden llegar a tener los mismos problemas que otras duplas creativas, ¿no? La Ronoa Carrero, Espalteri y Almada, no sé, hay tantos, ¿no?
Que se empiezan a confundir tanto que...
Y te dicen,
que son
hola,
Pablo, claro, esas cosas, ¿no? Bien, gracias por la invitación.
No, por favor. ¿Lo de ustedes empieza con una amistad o empieza ya con una mirada de hagamos algo juntos porque uno necesita al otro? ¿Cómo fue?
Que lo cuente Pablo, que es el que lo empezó.
¿Sí?
No, lo nuestro comienza en realidad como una relación laboral inicialmente, en el sentido de que yo estaba haciendo la preproducción y la investigación de un documental que se llama Criollo, un documental sobre gastronomía uruguaya, y necesitaba un productor periodístico que investigara al respecto para darme insumos, y me recomendaron hablar con Nico. Hablé con Nico, trabajamos juntos en ese proyecto.
¿Documental gastronomía uruguaya
para decidirlo, etcétera? Sí. Y bueno, hicimos el documental, y después de que se terminó como la parte del trabajo de Nico, de la investigación, etcétera, hace cuánto, vino un día Nico a visitarme a la oficina de la productora, me pidió ahí para juntar, no sé qué, y vino a contarme su historia, de sus viajes, de todo su recorrido, etcétera. Yo ya conocía cosas y habíamos entablado una relación, obviamente, en el trabajo de eso. Y conviene con una idea loca de generar un contenido sobre viajes, y con una idea de tirarnos a hacer una cosa juntos, que hicimos 20 días de viaje en unos destinos bastante locos en Turquía, Georgia y Ucrania, pasando por Chernóbil y varios lugares interesantes, y ahí se terminó de cerrar la amistad de alguna manera, y empezamos a hacer muchas cosas juntos.
Nos fuimos siendo compañeros de trabajo y ahí sí volvimos siendo amigos. Los viajes tienen eso, que en 20 días uno forja una amistad, sí, sí, o forja una enemistad profunda, en nuestro caso, por suerte,
o continuás o la dejas, ¿no?
Exacto.
Pero interesante, ¿no? Porque Georgia, Turquía, bueno, y Ucrania, que hoy está ahí en el mapa, en un primer nivel por algo grave que ocurre, ¿no? ¿Y eligieron esos tres países por algo especial, o podrían haber sido, el presupuesto daba para tres, que no es poca cosa, ¿no?
Un poco una mezcla de presupuesto y de variedad. Básicamente, sí, variedad. Teníamos que aprovechar, claro, para hacer tres países que no estuvieran tan lejos entre sí y nos pudieran ofrecer cosas bien diversas. Y pasa que cuando uno de repente viaja a Europa, obviamente que sí, y la fino, todos los países son distintos, pero bueno, Europa Occidental tiene su estilo y sus atractivos, y todos tienen como una lógica media parecida. Si uno se va de repente a los países musulmanes, se le hace repetitivo, el sudeste asiático lo mismo, y encontramos como que en esa frontera entre Europa Occidental, Europa Oriental, un poco de influencia musulmana también, había como países no muy alejados entre sí y bastante diversos, así que por eso llegamos ahí.
Claro. Y después, el documental, ¿cómo se llamó?
Eso que fuimos a hacer en realidad es fuimos a hacer un piloto de una serie que queríamos hacer sobre viajes, una serie de viajes con una mirada de investigación, una serie que se llama Atlas, que todavía no se realizó. Pero bueno, es eso, es Atlas, era una mirada, una forma distinta de ver el mundo de alguna manera, un viaje, una serie de viajes sin la búsqueda habitual de las series de viajes, que es conocer los lugares más icónicos, sino mucho más como aprovechando la experiencia que tiene Nico con su viaje, sus viajes que ha hecho y la manera de conectar que él tiene con la gente. Y nada, él era protagonista de esa serie y bueno, eso es lo que fuimos a hacer.
Claro, es apenas una pregunta porque esto daría para juntar a los Kronfeld. Sí, bueno, por algo ha sido columnista de muchos temas, ¿no? Tiene que ver con también esos lazos de hermandad, ¿no? Los viajes y búsquedas, ¿no?
Exacto, sí, sí, las relaciones humanas, los vínculos entre personas, siempre a mí me trajeron, a Pablo le traen, y a veces no, nos parece que en seguir explorando más profundo un abanico menos abarcativo es donde está la mayor riqueza. Y nada, esa es como un poco el motor de nuestra fascinación, ir a lo pequeño y tratar de encontrar bien lo esencial, en lugar de tratar de cubrir todo, que es lo que muchas veces hacemos con los viajes, y uno vuelve con esa sensación de que puede responder que estuvo en muchos lugares, pero no sé de cuántos puede responder que conoce. Así que bueno, tratamos de romper con un poco esa lógica.
Claro. ¿Hay alguna idea de continuación con el proyecto Viajes o...?
Y los proyectos audiovisuales tienen esta particularidad, sí. Y es que uno hace un piloto y después cuando presenta como su carpeta de proyectos, están todos ahí. Y son todos proyectos hasta que se hacen realidad.
Claro.
Nuestra ilusión está, y siempre decimos que si nuestro trabajo fuera viajar por el mundo retratando países con nuestra mirada, seríamos muy felices. Así que no es por nosotros que eso no está ocurriendo, pero bueno, hay que, siempre los proyectos tienen eso, uno pone un montón de energía inicial y cuando llegan a un estado de presentación, ahí hay que esperar que exista una sinergia con otros actores para que eso se convierta en algo más, sí, más grande, así que...
Sí, eso incluso, ese proyecto hasta fue semilla de un proyecto que hicimos el año pasado, que viajamos junto con Nico y su hermano a recorrer todo Uruguay en un auto eléctrico, visibilizando gente que hace cosas por dejarnos un mundo mejor. Y bueno, de alguna manera ese proyecto anterior fue semilla de esto. No está el proyecto anterior todavía, pero nada, va generando cosas en el camino igual, aunque no se realice tal cual como lo imaginabas.
Se adelantaron bastante a lo que está y se viene, autos eléctricos, ¿no?
Sí, salimos a experimentar un poco cómo era vivir y relacionarse con esta dimensión de que si se acaba la batería no hay una estación a 5 minutos ni se puede llenar el tanque en 5 minutos más. Así que bueno, fue una experiencia interesante también.
Ya se están pensando en Montevideo y en varios lugares de recargas y estacionamiento para autos eléctricos. Por eso decía lo que está ahí y se viene, que se adelantaron un poco al momento, ¿no?
Exacto. Mucho, sí.
Bueno, los invitamos por Bichero, por un evento, Impact Up, de conferencias, de charlas, para un público muy interesante, sobre todo adolescentes, ¿no? De distintos colegios, sala llena, el movie. Conversamos acá con la gente de Social Lab, también los nombró que iban a estar previo al evento, ¿no? Los emprendedores sociales eran quienes iban a estar en ese evento, y ahí entraron justamente ustedes con el proyecto Bichero, que continúa y continuará. Es así,
exacto,
¿no?
Exacto.
Sí.
Sí, Bicheros es hoy en día el proyecto principal que tenemos como dupla. Nosotros siempre contamos que Bichero tiene sus particularidades visibles e invisibles. Sí. Las visibles son quizá el resumen de lo que es. Bichero es una serie documental sobre fauna, conducida por Antonio Ripoll, que es un joven con síndrome de Asperger, que se sumerge en una aventura fotográfica por fotografiar los animales que más le fascinan, y en ese camino va aprendiendo sobre las particularidades que tienen los animales y tratando de ver cómo esas particularidades de comportamiento de cada animal nos pueden enseñar como especie humana, nos pueden enseñar a convivir mejor y entender bien qué cosas son apariencias y qué cosas son reales, cómo podemos vincularnos sin violentarnos constantemente. Y eso es un poco de qué trata Bichero. Pero parte de su concepto invisible tiene que ver con cómo está hecho. Porque nosotros, para hacer Bichero, hicimos antes Fusión, que es la productora que impulsa Bichero, que es una productora que hace contenidos que están específicamente cuidados para que sean aptos para personas con trastornos del espectro autista. Esto no quiere decir que sea solo para personas con TEA, sino que es además para personas con TEA. Eso implica que hay 130 millones de personas en el mundo que hoy en día no pueden consumir contenidos audiovisuales de entretenimiento de forma segura. Sí pueden consumirlo, seguramente muchos de los que están escuchando conocen un hermano, un primo o alguien que tiene TEA, que miran la tele o Netflix o lo que sea, pero eso no quiere decir que lo hagan con la certeza de que esa experiencia no termine en un episodio de ansiedad o en una crisis nerviosa. Y justamente nosotros lo que promovemos es empezar a generar contenidos que sean seguros para esta población, y Bichero es el primer producto de nuestra productora que busca eso. Además de seguir la aventura fotográfica de Antonio, poder empezar a aportar desde nuestro lugar un granito de arena para que un montón de gente pueda tener una experiencia tan placentera y básica como tenemos los que no convivimos con los trastornos de espectro autista, que es sentarse a mirar una serie sin riesgo. Así que claro, ese es un poco el motor.
Sí, ahora volveremos a esos puntos. Todo empieza con una entrevista, algo, una nota periodística que Nicolás Leite la manda, Pablo, algo así fue.
Al revés, en realidad.
Ah, fue al revés.
Sí, al revés.
Ah.
Yo, bueno, encontré una nota periodística de El Observador, que creo que la hizo, ¿vos te acordás?
Estefi
Galiasi, ¿no? Sí. Estefi Galiasi la había hecho. Que además derivaba, que contaba la historia de Antonio, su historia de vida, en realidad, un chico con síndrome de Asperger que soñaba con ser como sus ídolos, que son estos conductores de series documentales de fauna, ¿no? Tipo Sir David Attenborough y todos estos que conocemos, que hemos visto muchísimas cosas de ellos y fascinados. Y Anto, que además estudió para ser guardaparques también en Arrayanes, el auto de Arrayanes, y contaba la historia de él, y había un link a un corto que había hecho Agustín, otro estudiante de la UTU de allá también, sobre Antonio, un cortito documental sobre Antonio, y en esa combinación de cosas, de la nota y el corto documental ese que nos mostraba no solo la fascinación de Antonio por estos temas y todo, sino como el poder de Antonio de poder estar, y el carisma de poder estar delante de cámara y sostenerlo y contagiar y todo. Nada, a mí me despertó algo que le dije a Nico, se lo mandé, le dije: Nico, mira esto es increíble, no sé qué. Acá tal vez podamos cumplirle el sueño a Antonio, que el sueño de Antonio era justamente esto que te decía, ¿no? Como convertirse en ese conductor de esos proyectos. Pero bueno, ahí empezaban solamente los problemas, de alguna manera.
La nota te atrapó por varios motivos, pero en el titular ya hablaba de su sueño y aparecía la palabra documental.
En el titular hablaba de su interés y de su historia de vida, pero no tanto eso. No estaba como planteada la si mal no recuerdo, no estaba como planteada la motivación de Anto de eso. Sí, que
estaba
nada.
Más el foco en su experiencia de vida relacionada con el bullying.
Exacto.
Y un poco como el título dice: mi conexión con la naturaleza me salvó la vida.
Eso.
Y hablaba la nota, el título decía: más allá del bullying y el Asperger, la conexión con los animales me salvó la vida. Y ahí sí desarrollaba un poco la historia de vida de Anto, su conexión con los animales y cómo esto lo llevó a consumir muchas series de este estilo y a soñar con un día estar delante de cámara haciendo eso.
Sí, no era un llamado de Antonio, un pedido en busca de productores, ¿no? ¿Cómo es?
Claro.
Pero sí, había claramente una historia de vida riquísima atrás también de Anto.
Bien, hacemos una pausita y la seguimos.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.